Sabemos que Dios lo hará así por ellos. Vamos a abrir la palabra a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. En estos tres domingos, la semana pasada, hoy y el domingo que viene, queremos empezar los mensajes con la palabra cuando. Es una palabra de acción. Cuando. La semana pasada era cuando Dios nos llama a más. Hoy es cuando le fallamos a Dios. Y la semana que viene va a ser sobre el tema cuando Dios nos llama, hablando a nuestros amigos y nuestras familias. Y entendemos cuando porque es algo que va a pasar en nuestras vidas. No es si es que pase, es que va a pasar. Y sabemos que Dios nos está llamando a más, y también cada uno de nosotros le vamos a fallar a Dios porque somos imperfectos. ¿Y qué es nuestra reacción después del fallo, después del fracaso? Y espero que Dios nos va a hablar de forma especial. Dios me puso este mensaje en mi mente para este día, más de un mes atrás. Estoy seguro que Dios, en su soberanía, sabiendo quién iba a estar aquí en este día, Él está hablándole a alguien en este día. El tema es cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Lucas capítulo 22, vamos a leer versículo 31 al 34, y entonces del 54 al 62. 31 al 34, y entonces del 54 al 62. La pastora nos va a ayudar con la lectura y también orar por nosotros.
Amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, empezando en el versículo 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y ahora pasamos al versículo 54. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos concedes estar en tu presencia. Señor, alabándote, glorificándote con nuestros hermanos, Señor. Ahora pido, Señor, que nosotros podamos, Señor, recibir, Señor, tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, dirígenos, rétanos, Señor, enséñanos, Señor, para vivir una vida que a ti te agrade. Señor, que tuya sea toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Becky. Se pueden sentar, mis hermanos. Cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Hemos leído esta historia, muchos de nosotros la conocemos bien. Es la historia de Pedro cuando él negó a Cristo tres veces. Sabemos que Pedro tenía el deseo de hacerlo bien. Él tenía el deseo de honrar a Cristo aún en esta tierra cuando andaba con él. Y cuando Cristo le dice a él que Satanás quiere zarandearlo como el trigo, y que la tentación iba a venir. Pedro dice, no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y sabemos cómo termina la historia, que cuando llevaron a Jesús, Pedro siguió detrás de ellos para ver dónde estaba Jesús. Tenía la buena intención, su deseo era seguir a Cristo, asegurar que Cristo estaba bien, saber dónde Él estaba. Pero cuando lo reconocieron como uno que andaba con Cristo, y la primera es una niña, y él dice, no, nunca estaba, no soy uno de ellos. Y entonces seguía después, una hora después, y él seguía, no soy uno. Y tres veces negó a Jesús antes que cantó el gallo. Y sabemos que esta tentación fue un fracaso para Simón. Fue un fallo para él. Pero entendemos que nosotros aquí en este mundo que vivimos con esta maldad, debajo de la tentación de todos los días, viviendo en esta carne, nosotros también vamos a fallar de vez en cuando. Entendemos que nosotros somos imperfectos y esto es parte de la vida. Cuando miramos Hebreo capítulo 11 y miramos los héroes de la fe, ahí vemos que hay muchas personas en esa lista que fallaron también. Personas como Noé, sabemos la historia de Noé, que él edificó una arca, pero cuando Noé llegó a una edad avanzada, él hizo una mala decisión, se dio al vino, al alcohol y perdió su buena decisión, y sus hijas hicieron una decisión con él ahí, y esa decisión afectó generaciones. Noé no era una persona perfecta, tampoco Adán y Eva, aún en el huerto del Edén. Sabemos que ellos hicieron también una mala decisión por el orgullo, el deseo de ser como Dios. Jonás, sus pensamientos egoístas, decir que él pensaba que él sabía lo que era mejor para el pueblo, mejor para la humanidad. Podemos hablar de Jacob, que uno que engañaba, uno que hacía las cosas de su forma. Moisés, muy agresivo en su forma, que le costó entrar en la tierra prometida. Y hay mujeres también. Miriam, la hermana de Moisés, lleno de celos y también codicia el poder, deseaba el poder en medio del pueblo. David era un hombre que luchaba con la lujuria. Lujuria, gracias, ustedes son excelentes. Lujuria. Personas que luchaban en esta carne, Pedro con el orgullo también. So, vemos personas en la Biblia que ellos eran héroes de nuestra fe, pero eran personas que fallaron, personas que no eran perfectas. Y la palabra nos enseña a nosotros que nosotros también vamos a fallar. La palabra nos enseña que por cuanto todos pecaron, y entendemos que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie perfecto, todos podemos fallar. La palabra nos enseña a nosotros que nosotros somos una obra en que Dios está haciendo algo bueno. Él ha comenzado una buena obra en nosotros, y la palabra nos dice que Él la va a perfeccionar por medio de Cristo Jesús, indicando que todavía no estamos al nivel que deseamos. Estamos en un proceso de la santificación. Hay una buena obra que Dios ha empezado en nosotros. Hay una lucha en cual tenemos que luchar, entendiendo que vamos también fallar a vez en cuando. La palabra nos enseña que el justo se cae pero se levanta. Es el malvado que es perdido en sus pecados, es el malvado que sigue haciendo lo mismo sin el arrepentimiento. Pero la persona que reconoce el bien se levanta, se arrepiente y hace las cosas bien. Recuérdate, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a luchar, vamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Pero lo que nos va a identificar a nosotros no es el pecado, no es el fracaso. Lo que nos identifica a nosotros es cómo vivimos después de la caída. Yo he hablado sobre esto antes aquí, que lo que nos identifica a nosotros no es la maldad o la mala decisión, el fracaso. Lo que nos identifica a nosotros es qué hacemos después que hemos fallado. ¿Cuántos dicen amén? Mirando la vida de Pedro, las semanas después y aún los meses después que él negó a Cristo, mirando los acontecimientos de la vida de él, vamos a observar algunos puntos que posiblemente podemos aprender algo que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo fue que Pedro manejó su fracaso? ¿Qué hizo Pedro en medio de este tiempo de negar a Cristo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo andó él? ¿Qué dijo él? ¿Cuáles fueron los próximos pasos de la vida de él? Y quién sabe, si no es para nosotros hoy en día, un día esta enseñanza sería de bendición para nosotros. Tengo 5 puntos que quiero compartir con ustedes mirando la vida de Pedro. Primer punto, cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Primero es reconocer la convicción del Espíritu Santo. Es interesante que Pedro, él lloró. La palabra dice que él lloró amargamente. La palabra ahí, llorar, significa algo de lamento, algo, un lloro profundo. La palabra amargamente significa difícil de soportar. En otras palabras, que él reconoció su mal, la convicción que llegó sobre su vida era algo serio, algo profundo, algo que era difícil para él aguantar esa emoción, y por eso él lloró amargamente. Después del fracaso sentimos la convicción, como también Pedro sintió la convicción. La convicción es parte de la vida que vivimos como cristianos, y es lo que nos pasa a nosotros cuando le fallamos a Dios. Es ese sentir de la vergüenza, de la culpabilidad, que llega a lo profundo de nuestros corazones. Y quiero decir que yo odio este sentir de sentirme mal, porque nadie quiere sentirse mal, ¿verdad? Y he tenido esos tiempos cuando yo sé que yo le he fallado a Dios, y he sentido esa culpabilidad, ese sentir, esa vergüenza. Dios te ha fallado, y andamos con esto, pero es importante tener este sentido. Es importante saber que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que trae ese sentir de pecado, ese sentir que lo hemos hecho mal. Él trae eso a nuestros corazones para nosotros reconocer que lo hemos hecho mal. He estado en tiempos donde Dios me ha hablado a mi corazón, y lo que ha llegado a mi mente es: eres irreprensible, eres intachable. ¿Qué si esa persona entra por las puertas de la iglesia y te escuchan predicar? ¿Cómo ellos van a recibir el mensaje del altar sabiendo cómo tú le has fallado? Y eso me trae y llega a mi corazón, y esa es la convicción de Dios. Y estoy seguro que muchos de ustedes también han sentido ese sentido, donde en nuestros corazones sentimos la convicción, lo mal que hemos hecho, y es Dios hablando a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cristo mismo dijo, y cuando Él venga hablando del Espíritu de Dios, cuando Él venga, Él va a convencer el mundo del pecado, de justicia y del juicio, indicando que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él es el que trae ese sentir en nosotros. Y esto es importante. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza, ese sentir que hay en nosotros, ¿produce qué? El arrepentimiento. Si no tenemos ese sentir de culpabilidad, de vergüenza, ese sentir que lo hemos hecho mal, entonces ¿qué? No podemos responder en arrepentimiento. Pero el sentir que lo hemos hecho mal nos hace tener ese deseo: tengo que arreglar mi vida con Dios. Me encanta ese concepto. Jeremías le dice al pueblo, Dios hablando, tan solo reconocer tu culpa, entender que Dios nos está hablando, y eso empieza el cambio del corazón. El gran predicador Spurgeon, él dijo esto: no puede haber gracia donde no hay culpa. Si no hay el sentir que lo hizo mal, que lo hice mal, entonces no estoy recibiendo la gracia de Dios sobre mi vida para hacer los cambios que son tan importantes para nosotros. El publicano dijo, golpeando su pecho, ¡ay de mí, porque hombre, pecador soy! ¿Qué? Indicando la necesidad, el reconocer, lo hice mal y Dios me está hablando. Cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Es reconocer esa convicción que viene de parte de Dios a nuestras vidas, y eso empieza el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando lo reconocemos, ahí empieza la sanidad que viene de parte de Dios para nosotros. Jeremías, Dios hablándole a Jeremías, él dijo esto: y cambiaré su lloro en gozo. Dice, reconocerlo, y te prometo que cambiaré tu lloro en gozo. Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Indicando, si reconocemos esto, ahí empieza la sanidad total para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Oh, ¿qué debemos de hacer cuando le hemos fallado a Dios? Reconocer la convicción de Dios que está sobre nuestras vidas. Número dos, cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Debemos mantenernos con el pueblo de Dios. Me encanta lo que hizo Pedro. A mí me encanta la persona de Pedro. Me identifico mucho con él. Y me encanta que Pedro se quedó con los discípulos. Debemos de mantenernos con el pueblo de Dios. Cuando miramos tres días después de la resurrección, el día de la resurrección, tres días después del fallo, vemos que Pedro estaba con los discípulos. María llega a la casa y ella dice: yo he visto a Cristo. Y Juan y Pedro corren a la tumba para ver a Cristo ahí. Juan llega primero porque era más joven, y Pedro llega después porque querían ver a Cristo. Mira el deseo, el anhelo en Pedro a ver a Jesús. Una semana después, Jesús llega ahí y Pedro está en medio de los discípulos. Una semana después, no sabían dónde estaba Cristo. Ellos empiezan a pescar de nuevo y Pedro está en medio de los discípulos pescando. Creo que esta enseñanza es importante para nosotros, porque cuando le fallamos a Dios, debemos de mantenernos con el pueblo de Dios. Debemos de entender que Dios está con nosotros. Él quiere ayudarnos y el pueblo está aquí para ayudarnos. No debemos de separarnos ni aislarnos. Debemos de entender que en nuestros tiempos difíciles, en nuestro tiempo de dolor, debemos de mantenernos en la iglesia. Hay algunos que dejan de ir a la iglesia porque hice algo mal. Hay otros que dejan de hablar con los hermanos por el sentir de culpabilidad. Alguien va a saber lo que yo he hecho. Alguien va, o Dios lo va a revelar a alguien. Mejor no estar ahí. Y hay ese sentir donde queremos irnos y separarnos hasta que este tiempo pase. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer después de la caída? Mantenernos con el pueblo de Dios, porque ahí es donde podemos que bendecirnos. Quiero decirte, aquí en la iglesia cristiana Elohim no vamos a juzgar a alguien que ha fallado, porque todos hemos fallado. Y entendemos que posiblemente hoy soy yo, pero mañana puede ser usted. Entendemos que tenemos que honrarnos y bendecirnos. Y el trabajo del cuerpo de Cristo es que bendecir, cuidar, animarnos y ayudar, traer sanidad al cuerpo. Esto es importante en nuestra iglesia. Nuestro trabajo es edificar, bendecir, cuidar y nunca destruir. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en trato con el hombre. Este es nuestro trabajo, nos ayudamos, nos bendecimos. Santiago dice, confesad vuestras ofensas uno a otro y orad unos por los otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, indicando que nosotros nos bendecimos, nosotros nos ayudamos en esos tiempos. Y no es tiempo de qué, de señalar a nadie, ni maldecir a nadie. No, es tiempo de bendecir en esos tiempos de necesidad en la vida de la la persona. El autor de Hebreos dice esto: y consideremos uno a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es el trabajo de la iglesia, considerarnos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos y ayudarnos a qué, a la buena obra, para bendecirnos. So, en este día te digo, si usted ha fallado en algo, únete a la iglesia. No es tiempo de correr, es tiempo de buscar a Dios más que nunca antes. No somos perfectos, no hay nadie aquí perfecto. Todos hemos fallado, todos hemos hecho cosas que no debemos de hacer, pero entendemos que esto no es la voluntad de Dios y tenemos que salirnos de esto. ¿Cómo se puede? El uno ayudando el otro, para bendecirnos, para cuidarnos, para entender que este es mi hermano, esta es mi hermana, y ellos son parte de nuestro cuerpo y estamos aquí para apoyarlos en su tiempo de necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero anunciar de nuevo, todos tenemos hijos, muchos tenemos cónyuges, todos tenemos familia. Hoy es ellos, pero quién sabe, mañana puede ser nuestra familia, nuestros hijos, puede ser nuestro matrimonio, y debemos de amar y servir como si es nuestro en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos de hacer después de la caída? Mantenernos cerca al cuerpo de Jesús, al cuerpo de la iglesia. Punto número 3. Cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Correr a Jesús. A mí me encanta esta historia en Juan capítulo 21. Ya han sido algunas semanas que Cristo resucitó y los discípulos no sabían dónde estaba Cristo. Hacen la decisión de pescar de nuevo, ir a pescar de nuevo. Están pescando toda la noche, no pescan nada. Y Cristo está en la mar de la tierra y Él está preparando el desayuno. Y ahí Él tiene peces y Él tiene pan. Y Él le dice a ellos: echa las redes a aguas más profundas. Y ellos lo hacen así y reconocen con el milagro de peces que Jesús está ahí en la orilla del mar. Y alguien dice: es el maestro. Y de momento Pedro se tira al agua y viene a los pies de Jesús. Y ellos no han tenido una conversación entre ellos que la palabra nos enseña sobre el fallo de Pedro. Las semanas han pasado y veo ese deseo en Pedro a unirse al Maestro, a unirse a Jesús, a correr a Él, entendiendo que Jesús está ahí para hacer la sanidad de su vida. Me encanta lo que sucede en ese capítulo. Me imagino que después de ese desayuno, y es interesante que Jesús le dice a los discípulos: tráeme alguno de los peces que han cogido. Él tenía peces aquí preparando y Él les dice a ellos: tráeme alguno de los peces que tienen. Y yo he hablado sobre esto antes y me encanta el concepto ahí que Jesús le estaba diciendo: lo que ustedes buscan yo ya lo tengo aquí, pero tráeme de lo que ustedes tienen también. En otras palabras, yo tengo suficiente para ustedes, pero traen lo que ustedes tienen. Yo quiero hacer una obra para ustedes, pero ustedes tienen que traer lo mejor que hay en ustedes también, para que este desayuno sea completo. Y en ese día Él le dice a Pedro: ven. Y me imagino que después del desayuno ellos están ahí descansando juntos. Todavía ellos no hablaron sobre lo que ha pasado en acuerdo a la palabra, y Jesús simplemente le pregunta estas palabras: Pedro, ¿me amas? Ahora, tú sabes, cuando hemos tenido conflicto con alguien, sabemos que vamos a pasar ese conflicto, pero esas primeras palabras son un poquito incómodos para nosotros. Hay el sentir que no hemos hablado de esto todavía. Sabemos que tenemos que hablar. Estamos un poquito incómodos. Hay algo un poquito raro entre nosotros. Me imagino que eso existía en Pedro. No he hablado con Jesús. Él sabe. Él me miró cuando yo lo negué. Su palabra fue cumplida. Él me miró. Yo lloré. Él lo vio. No hemos hablado sobre esto. Y Jesús ahí, en medio de ese momento, Él le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? I love that. El deseo de Jesús restaurar a Pedro. El deseo de Jesús decirle a Pedro: sigue adelante. El deseo de Jesús decirle: mira, tranquilo, te perdono, Sé tu corazón, conozco tus deseos. Yo sé que tu deseo era para bendecirme y el tiempo de tentación fue fuerte sobre tu vida. Tranquilo, Pedro, ¿me amas? Y él responde, tú sabes que te amo. Oh, sí, te amo. Y me amas. Y tienen una conversación al final. Pedro le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, ven y apacienta mis ovejas. Sigue en la obra en cual yo te he puesto, ¿verdad? Le está diciendo, tranquilo, estamos bien usted y yo, sigue adelante. Quiero decirte que debemos de correr a Cristo porque Él es el que nos habla a nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Y si estamos lejos de Él, no podemos escuchar su voz. Si no estamos buscando de Él, si no nos posicionamos para escuchar su voz, para sentir la administración de su espíritu, no lo vamos a escuchar. Pero si nos acercamos a Él, Él hablará a nuestras vidas. Él no va a decir, me amas, tranquilo. Yo sé tu deseo, sé tu corazón. Yo sabía que en Lucas capítulo 5, cuando yo te dije que tú ibas a ser pescador de hombres, ya yo sabía que tú me ibas a negar y todavía puse ese llamado sobre tu vida. Yo te conozco muy bien, sigue adelante. Pero hay muchos que corren no a Dios, pero corren al mundo, corren al pecado, siguen en lo mismo y no pueden escuchar el cariño de parte de Cristo a las vidas de ellos en sus tiempos bajos, diciéndole, te amo, sigue adelante, tranquilo. Ah, esto es la bendición de Dios para nosotros. Me encanta que el autor de Hebreos dijo, retenga nuestra profesión. En otras palabras, él estaba diciendo, recuérdate de la profesión, de la confesión, que Cristo es tu Señor. Sigue adelante entendiendo esto, aún en medio del fracaso, que Dios está contigo. Hay algunos que dicen, bueno, mal entienden un mensaje como esto, pensando que ellos pueden seguir pecando. No, no es así. Pero sí entendemos que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios sobre tu vida, para ayudarte a levantarte, para ayudarte a recogerte y decir, este lugar no es lo que Dios tiene para mí. Él tiene algo mejor en mi vida. Y así usted se puede levantar, pero solamente cuando nos acercamos a Cristo podemos entender podemos tener este encuentro tan lindo y tan poderoso con el Señor. ¿Qué debemos de hacer cuando le fallamos a Cristo? Cuando fallamos, acercarnos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 4. Cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Continuar con el llamado. Continuar con el llamado. Ya mencioné que en Lucas capítulo 5 era el llamado de Pedro, que él iba a ser pescador de hombres. Aún en Juan capítulo 21, en esa conversación, Jesús le dice, pastorea mis ovejas, sigue adelante, puede continuar con lo que Dios ha puesto en tu vida, aún si ha fallado a Dios, sigue adelante. Hay algunos que sienten, no soy digno suficiente. Esa es la verdad, no eres digno, nunca has sido digno. La gracia de Dios es lo que nos ayuda a hacer las cosas que no somos dignos de hacer. Ah, podemos entender que Dios nos ayuda. No te tiene que separar de lo que Dios ha puesto en tu corazón por tu debilidad, por tu fracaso. No, no tiene que separarte de Dios por estas cosas. No, Dios quiere seguir glorificándose en tu vida. El apóstol Pablo nos recuerda, olvidándonos de las cosas atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Sigue buscando de Dios. Sigue levantándote. Recógete. Hoy es el día. Ahora es el tiempo de decir, yo voy a seguir sirviendo a Dios con todo mi corazón. Este versículo nos está enseñando que podemos gozarnos hoy de lo que Dios tiene para nosotros. Posiblemente tú has hecho malas decisiones en tu vida. Hoy Dios te dice, todavía quiero usarte. Todavía tengo algo especial contigo. No lo uses como excusa para no seguir el llamado de Dios sobre tu vida. Es tiempo de entender que Dios te ha llamado y Él te ha llamado con tus debilidades. Pero Él te ha llamado para el arrepentimiento y el cambio por igual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos de hacer después del cambio? Bueno, debemos de abrazar la convicción, sentir la convicción. Debemos de qué? Mantenernos con el pueblo de Dios. Tenemos o debemos de correr a Cristo, continuar con el llamado. Y el último punto en este día es, cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? No cometer los mismos errores. Me encanta que en Hechos capítulo 4, ahora Pedro y Juan se encuentran delante de un concilio y ellos ahí están, los sumos sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los sacerdotes están ahí también, y ellos le están diciendo a Pedro y a Juan, deja de predicar de Cristo, deja de predicar de Cristo. Le están diciendo de nuevo, niegue a Cristo, niéguelo. Ellos ya estaban en la cárcel, ya saben el ataque contra ellos como cristianos. Y ahí está la misma situación en otro tiempo. Y me encantan las palabras de Jesús, de Pedro, que él dice, es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Él no hizo o no falló de la misma forma de nuevo. No, él lo hizo diferente. Quiero decirte en este día, no comete los mismos errores. No hagan lo mismo, no hagan lo mismo mal. Debemos de hacer los cambios, entendiendo que Dios nos está llamando al cambio. Mira, la confesión es bueno sentir el dolor de o la vergüenza de la mala decisión. Pero si lloramos y no hacemos nada más, nada ha pasado en nuestras vidas. Lo que viene, lo que lleva, lo que manda en esto es el arrepentimiento, el cambio, hacerlo diferente. Hay muchos que cogen un mensaje como este y piensan, bueno, qué bueno, Dios me perdona, puedo levantarme, puedo hacer de nuevo, fallé, lo hago. Sí, entendemos la gracia de Dios, pero el reto es que no hacerlo más. El arrepentimiento verdadera es un cambio de vida cuando reconocemos esa conversación que Cristo nos dice, ¿me amas? Cuando reconocemos la convicción, cuando entendemos la obra o el trabajo de la iglesia, apoyarnos, cuando entendemos la gracia de Dios a correr hacia Él, debe de traer ese deseo de no hacerlo mal, más, no hacerlo más. Quiero decirte en este día, el arrepentimiento es importante. Si no, estamos siguiendo un círculo, no hay cambio. Pero hoy en día Dios nos está diciendo, ¿qué debemos de hacer cuando fallamos? Arrepentirnos. El arrepentimiento no son palabras, son acciones. Es cambio de vida, es hacerlo diferente. Hoy en día esto se tiene que predicar en la iglesia. Se predica mucho sobre la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero el cambio es importante. Y quiero decirte en este día, si no hay cambio, con el tiempo ya no hay convicción. Recuérdate esto, si no hay cambio, si no hay cambio, si no hay una acción a la convicción que hay en nosotros, con el tiempo la convicción deja de estar ahí, deja de existir, porque nuestros corazones se han enfriado a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere decirnos. Y si no hay cambio, con el tiempo tampoco hay la convicción. Y eso es un lugar bien peligroso para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiero decirte en este día para terminar este mensaje, para terminar esta enseñanza. ¿Qué debemos hacer después de la caída? Entender que Dios nos está hablando. ¿Cómo? Por la convicción. Reconocer el Espíritu de Dios que nos está diciendo, hazlo diferente, lo ha hecho mal, reconoce tu mal. La vergüenza está ahí, la culpabilidad está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te está diciendo, me fallaste. Yo soy santo, el que vivo en ti. Y tú estás, ¿qué? Fallando la santidad, fallando a lo que Dios quiere para tu vida. Reconoce la convicción. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de mantenernos en la iglesia, mantenernos con nuestros hermanos. Aquí nadie nos va a juzgar. Aquí nos vamos a apoyar, nos vamos a ayudar, nos vamos a levantar, nos vamos a edificar. ¿Por qué? Porque entendemos que tú estás corriendo hacia Cristo. Usted está entendiendo que el que te enseña la gracia y el amor y el cariño, el deseo de levantarte de nuevo, es Cristo Jesús. El que te pregunta, ¿me amas? Entendiendo que tú todavía, que tú lo has fallado, Él te pregunta, ¿me amas? Sigue adelante. Sigue lo que ha puesto en tus manos. El punto 4 continúa. Sigue adelante con el llamado de Dios sobre tu vida. Pero haz los cambios y no comete los mismos errores. Hazlo diferente. Y usted va a ver que Dios te está llevando a un nivel de gloria, a otro nivel de gloria. Tú vas a ver que Dios te está ayudando a vencer esas tentaciones, vencer esos tiempos difíciles. Tú vas a ver que Dios te va a ayudar y usted va a poder lograr éxito en esos lugares en tu vida donde antes fallaba, ahora no fallo porque Dios me ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Los invito a ponerse de pies. Aleluya. Posiblemente usted está aquí en este día y Dios te está hablando y te está diciendo, mira, sigue adelante, responde a la convicción que está en tu corazón, a lo que yo te estoy diciendo, ser fiel en lo que mando, ser fiel en lo que te estoy hablando, sigue adelante. Es el Espíritu de Dios que mora en ti, que te está hablando en esos tiempos cuando le hemos fallado a Dios. Mira, nuestra iglesia no es una iglesia perfecta, pero somos personas que amamos los unos a los otros. Manténgate, no tiene que huirte de aquí. Busca dos o tres hombres o mujeres de Dios que se unen contigo. Dile, ore por mí, estoy luchando. Únete en ayuno y oración conmigo. Necesito apoyo. Necesito a alguien que cuide de mí en mis tiempos débiles. Porque entendemos que hoy es usted, pero mañana puede ser mi persona. Te digo en este día, sigue buscando de Cristo, aún en nuestros tiempos más bajos. Sigue buscando de Cristo, porque si no lo hacemos, no nos estamos poniendo en una posición donde podemos escuchar la voz de Dios decirnos, ¿me amas? Sigue adelante. Posiblemente tú estás aquí y no estás activo en ministerio, no estás activo porque uno siente no soy digno. Quiero decirte continuo, sigue adelante en ese llamado, en esa pasión que Dios ha puesto en tu vida. Sigue adelante, Dios te ayudará. Cuando Él te llamó, Él sabía que tú le ibas a fallar, pero el arrepentimiento es importante. Deja de hacer las cosas que le fallan a Dios. Es tiempo de arrepentimiento, y si no lo hacemos de esa forma, lo que viene a nuestras vidas es que no vamos a sentir la convicción del Espíritu ya más. Si seguimos ignorando la convicción y no arrepintiéndonos, lo que va a suceder en nuestras vidas, que el momento llegará cuando seguimos en lo mal y no sentimos la convicción. Nuestros corazones se han endurecido. Estamos fríos a lo que Dios nos quiere decir y podemos sentarnos ahí y como si nada. Porque no hemos hecho los cambios. Y ese es un lugar peligroso para el cristiano. En este día, Que Dios nos ayude a aplicar la enseñanza de su palabra, entendiendo que Él nos ama en todo tiempo, todo tiempo. En nuestros tiempos más bajos, más lejos de Dios, su amor nos alcanzó en esos lugares. Posiblemente usted está aquí en este día y usted no conoce a Cristo como tu Salvador personal. Hoy es el día de la salvación. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Es tiempo de reconciliarte con Dios. Él te dice: ¿me amas? Ven, sigue adelante. Quiero algo para tu vida. Tengo algo para tu vida. Si usted está lejos de Dios, hoy es el día de acercarte a los pies de Jesús. Mira, todo lo que tú tienes, todo lo que tú necesitas, Él lo tiene ya a la orilla del mar. Todo lo que tú necesitas, Él lo tiene ahí ya. Él dice: ven, tráeme lo que tú tienes. Vamos a completar esto. Vamos a bendecir tu vida. Posiblemente usted está aquí y esta enseñanza está hablando a tu vida, porque maybe tú le has fallado en algo a Dios, o le está fallando en algo, y usted está lidiando con esto, tratando con esto en tu vida. Todos los días hay una lucha emocional en tu mente, en tu corazón, en tu andar con Dios. No siente orar porque sabe que está mal. Es tiempo de correr a Cristo, ¿verdad? No sientes el vil porque yo sé que estoy mal. Mira, únete con nosotros. Todos somos personas que hemos fallado a Dios. Sigue adelante, pero haz los cambios. El arrepentimiento es importante. El punto de arrepentimiento es importante, porque si no, seguimos lo mismo. Y si no nos cuidamos, el día llegará donde andamos en lo mal y no sentimos la convicción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. So, si Dios te está hablando en este día mientras que nosotros cantamos este himno, te invito a venir al altar y vamos a orar juntos en este día. Que Dios le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.